Gente de colores.
Celebrando la diferencia.
De colores, bienvenidos aquí a su programa de radio en la emisora de la Universidad Nacional. Nosotros, como siempre, pues aquí para ustedes conversando sobre tantas cosas que nos hacen pensar, que nos movilizan y sobre todo con las respuestas de ustedes, la presencia de ustedes en este tiempo mediado por las tecnologías. Hola, Livia, querida, ¿cómo vas?
Eduardo, bien, muchas gracias. Pues contenta de los comentarios que nos llegan de nuestros oyentes y contenta de encontrarnos nuevamente en este espacio hoy con una invitada muy especial.
Vamos a tenemos que contarles que somos todavía, seguimos con esta posibilidad de comunicación remota. Pero bueno, seguimos escuchándonos y contactando. Hablemos de con nuestra invitada. Nuestra invitada se llama Diana Abello, ella es psicóloga, es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, una compañera muy querida nuestra. Pero bueno, Dianita sobre todo es quien nos cuenta un poquito de su vida de milagros. Cuéntanos de ti, Diana, ¿quién es Diana Abello?
Buenos días a los dos, Eduardo, Olivia, qué gusto verlos, compartir un ratico con ustedes. Qué pregunta tan difícil, oye, esto está como para una filosofía, ¿quién eres tú? No, pues qué te puedo contar un poquito de mi trayectoria profesional. Yo soy psicóloga, orgullosamente psicóloga, me encanta pensarlo, eso es lo que me ha direccionado a mí un poco en enfocarme en querer entender cómo las personas aprenden. Sí, esa es mi pasión, mi obsesión, el aprendizaje. Es el campo por el que yo me he ido dentro de todas las posibilidades que tenemos dentro del campo de la psicología y fue lo que me llevó a querer hacer una especialización en pedagogía en su momento, empezar a trabajar en docencia. Y después, bueno, hice una maestría en educación y, bueno, finalmente y felizmente acabo de terminar mi doctorado en educación, en psicología, perdón. Lo que pasa es que llevo la educación en el alma, entonces para mí es de las cosas gratas de poder hilar las dos cosas que me apasionan, que tiene que ver con la psicología y con la educación. Y pues ustedes saben que históricamente estas dos disciplinas se han encontrado mucho. Los psicólogos hemos tenido la enorme tradición de escudriñar en los cerebros de las personas mientras aprenden y los pedagogos de estructurar procesos pedagógicos y didácticos para una buena enseñanza. Entonces creo que ahí nos encontramos y me gusta pensar que puedo trabajar como puente entre esas dos disciplinas. Con un gran amor por los datos. Voy a decir los datos, no solamente por los números, pero sí por aquello visible, cuantificable, medible. Me gusta mucho la psicometría, me gustan mucho los test. Y creo que por ahí empieza gran parte de lo que trabajo actualmente. Entonces, uno, todo lo que tiene que ver con la parte de cognición, de pensamiento. Creo que he tenido la posibilidad de empezar por pensarme en todo lo que tiene que ver con estas nuevas pedagogías para aprender y para pensar. Creo que es el punto crítico, es donde a mí más me gusta trabajar y es cómo podemos enseñarle a nuestros estudiantes a que aprendan mejor, a que se reconozcan mejor como aprendices y a que utilicen todo esto que nosotros todos los seres humanos tenemos, que es esa capacidad para pensar, para analizar, para intuir, del entorno, cómo podemos obtener información y tomar decisiones. Entonces, bueno, seguramente esa no soy toda yo, pero al menos es la yo que hoy les voy a contar y les voy a presentar, y la yo que voy a traer para conversar. La otra yo la dejo en casa haciendo otro tipo de cosas, porque la pregunta, insisto, sigue siendo compleja.
Claro que sí, Diana querida, claro que sí. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que esa es una pregunta difícil de contestar en cualquier contexto y momento. Pero nosotros la hacemos también en parte como para no tanto ponerle trabas a la gente con la que trabajamos, sino al contrario, para asistir a esas respuestas que muchas veces las personas nos dan. Hay parte del trabajo que vienes desarrollando, de tus intereses que están allí con el tema de los talentos. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese interés, digamos, que tienes allí.
Bueno, esa es una parte bastante importante de mi vida y de mi trabajo. Creo que, para ser honesta, tengo que hablar otra vez de Diana. Yo vengo de una formación bastante particular. Yo estudio en el Instituto Pedagógico, sí, es que también tengo la pedagógica en el alma, en el Instituto Alberto Merani, en un momento muy particular, donde el Instituto Alberto Merani tenía un 2 puntos y aparecía abajo incluso en su placa, y decía Instituto Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia Superior. Eso ya no aparece en ningún lado, ya ustedes no encuentran ese adendo al nombre de la institución, porque el Instituto Alberto Merani se ha reconfigurado, pero en su momento sí era una institución de educación especial para chicos que tenían un coeficiente intelectual alto. Y bueno, por cosas del destino, gracias a mi terrible comportamiento y a que tuve la suerte de encontrarme con una psicóloga en ese momento, que fue Jimena de Subiría, terminó en el instituto. Y bueno, creo que lo llevo un momento histórico, porque en ese momento, cuando yo empiezo a estudiar allá, yo siento que fui parte de un laboratorio. Yo siempre he dicho que fui de las últimas generaciones que fuimos conejillos de indias, porque yo sí viví lo que es hacer parte de una experiencia pedagógica experimental. Yo empezaba el año con unas materias y terminaba con otras. Porque en la medida en que nosotros íbamos avanzando, descubrían que había que hacer cambios, había que hacer transformaciones. El colegio donde yo estudié en ese momento era un colegio completamente flexible, versátil, donde todas las ideas que en ese momento se les iban ocurriendo las iban implementando. Era un laboratorio pedagógico, que creo que pocos quedan, porque realmente ellos estaban probando. Y fue muy bonito, para mí fue muy bonito porque tuvimos la oportunidad de tener una formación de aprender a pensar, de la corriente de aprender a pensar, pero una corriente de aprender a pensar de tipo explícito. Es decir, a nosotros no solamente nos enseñaban a aprender adecuadamente, a entender cómo nosotros pensábamos y cuáles eran los procesos, sino nos explicaban eso, cómo se llamaba técnicamente. Entonces, a nosotros realmente nos dieron 2 tipos de formación básica, una formación pedagógica y una formación investigativa. Porque a nosotros sí nos hablaban de pedagogía, porque nosotros nos explicaban qué era lo que nos estaban enseñando, cómo nos lo estaban enseñando y por qué nos lo estaban enseñando. Sí, esto no era ser nosotros sencillamente receptores, sino éramos parte del proceso activo, nos estaban consultando todo el tiempo cómo le pareció la materia, cómo cree que la podemos hacer. Entonces, fue un proceso muy bonito para mí. Yo le debo mucho a ese proceso de formación en términos de mis bases, con la lectura, con la escritura, con la argumentación, y creo que pues eso es lo primero que me empieza a mí a llamar a empezar a trabajar luego en esta área, después de que me gradúo y que empiezo a trabajar en psicología y que empiezo a trabajar en los aspectos de aprendizaje, porque finalmente me da la posibilidad hoy no solamente de hablar desde la experiencia, que poco a poco creo que le he retirado un poco del discurso y le he dado más lugar al conocimiento teórico que he venido construyendo a lo largo del tiempo, porque creo que esto pues tiene que tener un poco un equilibrio, pero ahí empieza un poco la cosa, ahí empieza un poco el gusto por el trabajo, porque, bueno, como todo, hay cosas que uno quiere cambiar, mejorar, transformar, experiencias que uno tuvo que uno quisiera que no pasaran otros, aportes que creo que uno puede hacer desde diferentes lugares. Entonces, trabajar en pro de pensarse cuáles son esos procesos pedagógicos y didácticos para apoyar a los chicos con capacidades y talentos excepcionales, pues es una de las áreas en las que yo me desenvuelvo y me gusta trabajar, ¿sí? Particularmente ahí creo que se abren otro tipo de oportunidades, porque hoy en día ustedes ya no ven esa placa debajo del nombre Instituto Alberto Merani. Creo que muy pocas personas incluso conocen de esa historia. Estamos hablando de mediados de los años 80, donde sí hubo un boom muy grande a nivel mundial, bueno, y a nivel Colombia un poco retrasado, como suele pasar un poco las cosas, que nosotros nos traemos las tendencias un poco retrasadas, de hablar sobre el poder de la inteligencia superior, de los test psicométricos, que hoy en día, desde mi perspectiva psicométrica, siguen siendo muy valiosos y nos siguen dando información, pero no hasta el punto de seguir esas tendencias que se tenían en ese momento de la educación segregada, porque esa era una educación segregada donde ubicaban a las personas en una institución aparte, y estamos viviendo otro tipo de realidades donde estamos apostándole más bien a la inclusión y reconociendo otras formas y otros conceptos de inteligencia mucho más lejanos que esos devenidos únicamente de estas tendencias psicométricas evolucionistas pegadas de la parte biológica. Entonces creo que estamos en un lugar diferente, razón por la cual yo también he venido quitando un poco mi historia. Bueno, la razón por la que también quito un poco mi historia es porque creo que apenas uno lo pone sobre la mesa, aún los estereotipos siguen funcionando en la cabeza de las personas. Uh-huh. Y uno dice eso y inmediatamente empiezan como a mirarlo a uno a ver dónde le ven, no sé, la idea saliéndole de la cabeza, o esperan que uno haga operaciones matemáticas o empiece a recitar las capitales del mundo. O sea, sigue siendo una cosa curiosa. Yo dejé de hacerlo en mi adolescencia porque me di cuenta que era lo peor que podía pasarme en la vida para conseguir novio o amigos. Esa cosa no funciona. Eso es un lastre social. Entonces, poco a poco he empezado a incorporarlo en mí de una forma diferente, porque hace parte de mi vida, hace parte de mi historia, hace parte de la forma en que yo me construyo como ser humano. Pero sí tengo que reconocer que sigo siendo un poco tímida frente al tema porque los estereotipos siguen siendo muy fuertes. Sí, aunque hemos cambiado muchas cosas, ustedes lo saben, es más fácil cambiar un concepto que un estereotipo.
Así es. Bueno, Diana, ¿qué es esto tan tan interesante? Si es como plantear tu historia y tu experiencia para que nos dé el contexto también de tu recorrido y de tus intereses. Entonces, ahora quisiera como que nos contaras un poco de esa experiencia con chicos, con niños, con personas con talentos, y nos plantearas a este momento de la historia cuál es el panorama a nivel nacional que hay en términos de la educación de las personas con talentos o con capacidades excepcionales.
A nivel nacional, el panorama. Bueno, aquí creo que es importante reconocer que creo que estamos como en un momento de boom otra vez, cosa que me alegra profundamente. Este era un tema que había estado como debajo del tapete durante un buen tiempo, pero ahorita vuelve otra vez como a estar dentro de la paleta desde una perspectiva completamente diferente. Sí, nosotros hoy en día hablamos, vuelvo y lo repito, de talentos y capacidades excepcionales, que es el nombre que pues hemos adoptado un poco para Colombia. Podemos encontrar talentos y altas capacidades, que se maneja más bien el término de altas capacidades y capacidades excepcionales como términos homólogos, un poco dependiendo el lugar donde nosotros estemos ubicados. Pero la perspectiva que hoy tenemos es una perspectiva desde la inclusión, es una perspectiva de unos reconocimientos múltiples, muy lejano de, bueno, muy lejano no va a ser mentirosa, lejano en la práctica en términos educativos, de lo que implica los aspectos de orden más psicométricos. Yo siempre pongo el mismo paralelo un poco cuando nosotros hablamos en términos históricos y hablamos de discapacidad intelectual. Nosotros somos el hermano que está en la otra punta de discapacidad intelectual y compartimos la misma historia, aunque muchas veces no sea tan evidente. Y lo que ocurre es que así como venimos nosotros de una tradición muy de tipo salud, en ambas puntas, en este momento pues estamos en unas tendencias un poquito más de orden social, reconociendo otros aspectos. Hoy en día ya reconocemos otras concepciones de inteligencia, plasmadas no como una cosa estática que no fluye a través del tiempo de la persona, que lo que nos está diciendo es que puede ser cambiable, que puede transformarse, que puede moverse y que adicionalmente su concepto como tal se transforma a lo largo de la historia, estando no ligada a aspectos fijos que nosotros podemos medir como si midiéramos con regla y compás, sino aspectos que tienen que ver más con las características que se requieren para ser exitosos en un medio social. Y en la medida en que el medio social cambia, pues tenemos que cambiar la forma en que nosotros concebimos esa misma inteligencia. Y creo que en este momento, fuertemente, los cambios que hemos tenido en los últimos 30 años han hecho que nos tengamos que mover de la forma en que nosotros comprendemos quién es la persona exitosa en nuestro medio. ¿Qué características tiene la persona exitosa en nuestro medio? ¿Y qué se requiere entonces para ser exitoso en nuestro medio? En esa misma medida, entonces, ¿quiénes son talentosos y quiénes tienen unas capacidades excepcionales dentro de este marco? Y en un marco, por supuesto, que está más puesto en términos del desarrollo que de lo natural. Y aquí nos salen entonces nosotros retos impresionantes, porque estamos hablando de algo que, por ejemplo, muchas veces no se habla y que anteriormente sí que menos, y que es un tema de los más bonitos que hay, tiene que ver con la doble excepcionalidad. Y es reconocer que tener una capacidad cognitiva alta y que tener un talento, es decir, es destacarse en un área particular teniendo unos desempeños muy altos, no riñe con el que usted pueda ser una persona con discapacidad. No riñe con que usted pueda tener, por ejemplo, un trastorno de aprendizaje como puede ser la dislexia. No riñe con que usted pueda tener un déficit de atención e hiperactividad, que eran dos categorías que anteriormente nosotros teníamos completamente separadas y que nosotros veíamos como imposibles de fusionar. Es más, las teníamos como lo deseado y lo indeseado. Y hoy en día nos damos cuenta que hemos cometido el error de no percibir la excepcionalidad, los talentos excepcionales en personas, porque sencillamente las discriminábamos inmediatamente por tener una discapacidad motora, por tener una discapacidad auditiva, e incluso hoy en día podemos hablar de talentos excepcionales dentro de la discapacidad intelectual. Grandes ejemplos que nosotros podemos mirar que nos permiten hablar de talento, porque empezamos a encontrar que el talento no es solamente un aspecto relacionado con la inteligencia medida a través de los test psicométricos, sino que estamos hablando de aquellas personas que muestran unos desempeños muy superiores en un área determinada y que en esa área determinada yo las puedo configurar de diferentes formas. Ahí creo que además Colombia le ha hecho una apuesta muy interesante con la misma clasificación de talentos que se ha sacado y que está en el documento del 2016 del Ministerio, y es reconocer no solamente el talento matemático, el talento en biología, el talento artístico, sino reconocer cosas que antes no teníamos, como el talento deportivo. Porque es que ser deportista es una profesión en sí, ¿sí? Acaban de pasar los Juegos Paralímpicos, creo que más para hablar de doble excepcionalidad, es el mejor ejemplo que nosotros podemos ver, ¿sí? E incluso estamos hablando de otro tipo de talentos que tienen que ver con el orden social, con los emprendedores, con los líderes sociales que logran transformaciones sociales importantes en nuestro medio, que creo que es un aporte muy importante que hacemos desde nosotros, entendiéndonos desde un marco también latinoamericano, donde las transformaciones sociales a partir del empoderamiento de los líderes ha sido una constante. Y ahí, por ejemplo, encontramos personajes, bueno, este no es latinoamericano, sino iberoamericano, como Pablo Pineda, que me imagino, Lidia, tú lo tienes perfectamente ubicado. Pablo Pineda es una persona con síndrome de Down, pongámoslo en términos de cómo él mismo se define, pero es una persona que tiene un talento excepcional, es un líder de su comunidad, indudablemente. Y además tiene un talento en todo lo que implica en toda su parte actoral. E incluso podemos, para más controversia, poner dentro de este medio de tres educadores, es una persona que tiene un talento excepcional y no tiene una formación, un talento excepcional artístico y no tiene una formación artística. No tiene una educación formal artística. Pero eso no significa que no exhiba un talento importante y sea una persona altamente reconocida como un líder, no solamente de su comunidad, que aquí va a ser lo más interesante, sino también que logra movilizar otro tipo de comunidades. Entonces, estamos hablando de un talento que es claramente evidente, que nos permite a nosotros reconocer que esta persona se encuentra en un nivel muy superior frente a los pares de su mismo medio, y que rompe por completo las concepciones anteriores que nosotros teníamos, y creo que esa es de las cosas bonitas que nosotros estamos teniendo en este momento y a donde seguramente le vamos a seguir apostando de aquí en adelante.
Claro que sí, Diana querida, muy interesante esto que nos pones sobre la mesa en la conversación. De todos modos, desafortunadamente vamos a tener que cerrar porque el tiempo se nos está acabando. Vamos a invitarte para nuestro siguiente programa para retomar exactamente aquí donde lo dejaste, en esta perspectiva diferente de comprensión de lo que podrían ser los talentos y cómo ello, de una u otra manera, tiene mucho que ver también con el desplazamiento de la atención a la esfera individual y el percibirlo en una esfera mucho más relacional, digamos. Muchas gracias por estar con nosotros, Diana Bello, y continuará, ¿cierto, Olivia querida?
Y Diana, muchas gracias. No, nos quedan como 1000 preguntas, es una conversación de largo aliento y nos vemos entonces en el próximo programa. Se despiden de ustedes, Lidia Vélez.
Y abrazo grandote para Diana, abrazo grandote para nuestro productor, Alvarito Bulla. Seguimos escuchándonos. Eduardo Delgado, gente de colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.